Entonces, continuemos en Mateo. Nuevamente en Mateo capítulo 5. El Señor Jesús va a terminar estas bienaventuranzas animándonos a ser hombres y mujeres que buscan ser pacificadores. Entonces, pacificadores obviamente tiene que ver con poder llegar a traer dos partes juntas en un acuerdo común. Y nosotros obviamente, como hijos de Dios, necesitamos ver esto como parte de nuestra identidad con Cristo. Recuerden, en Efesios capítulo 2 habla de cómo Dios a través del Señor Jesucristo nos ha reconciliado, ¿no? Entre judíos y gentiles, pero también cómo Dios nos ha reconciliado con Él estas dos grupos, por decir así. Entonces, el Señor vino para que uno pueda estar en paz con Dios. Y de alguna manera, obviamente, nosotros necesitamos llegar a ver que cuando hay un corazón limpio, siempre podemos llegar a ver cosas buenas en los hermanos y en las hermanas. Entonces, a menos que podamos ver lo bueno en el prójimo, es muy difícil tratar de animarnos a que pueda haber una reconciliación, ¿no? Que pueda haber una pacificación de unos con otros. Y es lindo cuando nosotros buscamos ser pacificadores en la vida de la gente, cuando hacemos todo lo que dependa, incluso como diría Pablo en Romanos 12, todo lo que depende de nosotros. Para estar en paz con la gente también. No siempre es fácil ser un pacificador, ¿no? No lo es. Sea de que nosotros queremos estar en paz con alguien o tratar de traer dos partes para que haya paz en ella. Pero es muy grato cuando las personas eligen tener paz entre ellas. Y es muy grato para nosotros cuando nosotros buscamos esa paz con los hermanos y las hermanas eligen tener paz con uno. Es un bello sentir que hay dentro de nosotros, pero es una virtud obviamente muy grande en la vida de Cristo, la cual obviamente necesitamos imitar. Pero es muy difícil ser pacificadores a menos que podamos tener nuevamente un corazón nosotros limpio, un corazón que pueda ver lo que el Señor está viendo en las personas. Porque generalmente en toda persona siempre hay algo bueno. En todo hermano hay algo bueno. Y es algo que necesitamos ejercitar más, más y más en la vida que tenemos en Cristo. Pero buscar la bendición de Dios siempre, de alguna u otra manera, implica poner a gente, sean hermanos o no, muy incómodo. Porque de alguna manera uno a elegir querer actuar como Cristo, querer depender plenamente en Dios, nos va a llevar a nosotros a actuar de una manera, a hablar de una manera que a la gente la va a poner incómoda. Incómoda desde el punto de vista que ellos van a darse cuenta que necesitan hacer cambios en sus vidas. Entonces, no toda persona dentro y fuera de la iglesia están predispuestos a hacer cambios. Y ahí es cuando comienza la enemistad. Ahí es cuando comienza a veces que la gente sea fuera de la iglesia o incluso a veces hermanos y hermanas comiencen a mirarlos al cristiano, comiencen a mirarnos tal vez a nosotros más bien como enemigos y no como amigos. Entonces, estos últimos versículos en los cuales el Señor Jesús hace mención en las bienaventuranzas, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución. Pero recuerden, la persecución debe ser por causa de hacer lo que es correcto, únicamente por ese motivo, por causa de la justicia, porque de ellos, ¿la bendición cuál es? Es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando nuevamente, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros como mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro premio, o sea, vuestro galardón, es grande, no aquí en la tierra, pero en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la actitud que Dios nos está pidiendo que podamos tener es algo que de alguna manera siempre va a traer rechazo, siempre va a traer resistencia, siempre de alguna manera u otra va a poner a hermanos o gente fuera de la iglesia bien incómodos. Y ahí es cuando comienza la persecución. Porque si yo hago algo que es correcto, a veces lo que hago resaltar es que mi hermano o la gente de afuera no está haciendo lo correcto. Y un simple ejemplo de eso es el hecho de tomar, el hecho de muchas cosas que el mundo hace. Entonces, uno los pone incómodos. Los pone incómodos. La elección que hacemos resalta la elección que ellos no están haciendo. Entonces, quedan nada más que dos opciones para esas personas. La persona va a elegir hacer lo que uno hace, lo que Cristo hace, o la única opción que le queda es justamente seguir con lo mismo. Pero si sigue con lo mismo, nunca vamos a estar en la misma sintonía. Entonces, generalmente, ¿qué hacen? Nos empujan. A veces ese empujar viene a través de palabras malas. A veces viene con mentira. A veces viene con hacer burla. A veces viene de distintas maneras. Pero es una manera de perseguir. Y eso a veces pasa, obviamente, fuera de la iglesia y desgraciadamente a veces pasa dentro de la iglesia. Pero eso es lo que nos separa entre hermanos y hermanas que estamos queriendo vivir debajo de Dios y aquellos que todavía no están completamente convencidos en querer vivir debajo de Dios. Entonces, este grupo de hermanos, dentro de tal persecución, ¿qué van a hacer? Lo que hicieron al principio, llorar. ¿Llorar por qué? Porque ser perseguido no es grato. Escuchar mentiras de uno no es algo grato. Ser vituperado no es algo grato. Y lo único que nos queda que es quebrantarnos. Quebrantarle y decirle a Dios: necesito que hagas toda la diferencia. Para que Dios obviamente nos conforte, nos consuele con la fortaleza la sabiduría, etc. Para poder seguir manteniendo el estilo de vida que hemos elegido mantener, buscando igualmente ser hombres pacificadores, ser hombres y mujeres con un corazón limpio, siendo misericordiosos, nunca dejando de tener hambre y sed por la justicia de Dios, al contrario, manteniendo nuestro espíritu manso, etc. Pero todo esto se ata nuevamente al primer versículo que Jesús dice de las bienaventuranzas. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos llegar a depender absolutamente de Dios. Que podamos no solo entenderlo en el corazón, perdón, entenderlo mentalmente, pero podamos aceptarlo en nuestros corazones. Que Dios realmente es la respuesta, o Cristo es la respuesta en Dios. Entonces, Cristo va a comenzar a hablar de ser luz y de ser sal, ¿no? Y el impacto que tiene la luz cuando la tenemos ahí arriba, y el impacto que tiene la sal para darle, obviamente, sabor. No es rico comer algo desabrido, pero sí es rico comer algo sabroso. Entonces, el cristiano, de alguna manera, tiene la posibilidad de traer este sabor especial a la vida de las personas. La vida sin Cristo no tiene sabor, es desabrida, porque hay muchas cosas que hacen a la vida desabrida. Pero con Cristo le podemos dar, obviamente, todo el gusto que debe tener. Entonces, Jesús va a hablar de muchas cosas que tienen que ver cómo llevamos esta vida por delante. Va a hablar de juzgar y va a hablar de hipocresía y va a hablar de cosas que obviamente hacen a la vida que tenemos diariamente. Pero va a terminar de la misma manera que comenzó. Si queremos edificar una vida que siempre pueda mantenerse, que no importa lo que suceda, siempre nos ayude a mantenernos, necesitamos edificar, dice, sobre esta roca, y es la, en lo cual tiene que ver con él. Pero es el mismo concepto, es el mismo principio. A menos que podamos reconocer completamente nuestra necesidad y dependencia absoluta de Dios, nunca vamos a poder edificar algo sólido. Entonces, de la manera en cómo Jesús comienza, es en la misma manera en cómo Él termina. Y todas estas enseñanzas que Él tiene entre medio, si queremos poder llegar a incorporarlas en la vida de nosotros, vamos a tener que depender absolutamente de Dios. No hay manera de brillar, no hay manera de traer sal, o sea, sabor, a menos que dependamos completamente en Dios. No hay manera de poder a veces vencer o elegir a quién amar y a quién menospreciar, o sea, tener una vida para con Dios o tener una vida para con el mundo. Cuando reconocemos que tenemos todas nuestras necesidades y Dios las puede suplir todas, ya hemos hecho la elección. No tenemos que preocuparnos con las cosas que tienen que ver con el divorcio. No tenemos que preocuparnos cosas que tengan que ver con la ira. No tenemos que preocuparnos en cuanto al adulterio, no tenemos que preocuparnos en cuanto a juzgar a las personas o mirar a la gente como enemiga de uno, etc. Porque el Señor nos ha transformado en toda esta primera necesidad que tenemos. Les animo con esto. Miren las primeras bienaventuranzas. La bienaventuranza número 4, digo, perdón, bienaventuranzas desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Y fíjense cómo todas estas bienaventuranzas se conectan con todo el Sermón del Monte, que están en el resto del capítulo 5, 6 y 7. Porque están muy conectadas. Tomen toda la semana, tomen 2 semanas, lo que sea, pero busquen eso. ¿Cómo está conectado? Porque recuerden, es como si este Sermón del Monte fuera la esencia de todo el resto de lo que va a haber en el Evangelio. Hace muchos, muchos años atrás, un doctor escribió un libro en base al Sermón del Monte. Y el doctor decía de que si una persona puede llegar a poner en práctica todas estas enseñanzas, todos estos consejos que Dios nos, que el Señor Jesús nos da en el Sermón del Monte, lo único que podría llegar a producir en nuestra vida, no solo de una manera mental, emocional, pero física, ser la persona más saludable que podemos llegar a ser. Porque nos afecta de una manera completa. El buscar eso espiritual trae tal balance dentro de la vida del ser humano que nos hace ser la persona más saludable que podamos llegar a ser. Por eso cuando miramos la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús ha sido la persona más sana que ha existido en el mundo, en las 4 áreas. Donde no hay preocupaciones, el estrés, ¿cómo está? Tranquilo. Y podemos decir, ¿qué es estrés?
No hay estrés.
Estamos a algo que no desconocemos. Entonces, tenemos muchas respuestas a la vida diaria si no le prestamos atención de poner esto en práctica. Algo lindo e interesante es, ¿qué pasa muchas veces cuando completamente lloramos y hablamos de todo lo mal que nos va esto y el otro? ¿Qué sucede después? ¿No? Suspiro, es como que todo lo que tensionado, ¿no? Como que de alguna manera se relaja. Ya. Entonces necesitamos ver que el quebrantamiento, el llorar a Dios, nos lleva a eso. Nos lleva a poder relajarnos de tal manera que vale la pena. Pero necesitamos hacerlo. Si no lloramos, es porque todavía estamos pensando que nosotros podemos. O sea, no, literalmente, ¿ok? Todo niño cuando es pequeño piensa que los padres realmente tienen todas las respuestas. No tienen la menor duda al respecto. De alguna manera, papá y mamá siempre hace aparecer comida. De alguna manera, papá y mamá me hace sentir seguro. De alguna manera, papá y mamá, aun cuando lastimo, va y me da un beso en el dedo, todo desapareció. Entonces, esa es la dependencia que Dios obviamente está buscando de nosotros. ¿No? Y los niños cuántas veces vienen llorando para que uno los consuele. Y Dios obviamente está esperando eso. Pero queda en nosotros romper el orgullo, tener la humildad de decir, no puedo hacer absolutamente nada. Como un mendigo, dependo absolutamente de la misericordia de esta persona. Que a todo esto, esta palabra espíritu, pobre en espíritu, es justamente la de un mendigo. Un mendigo que no puede hacer ninguna diferencia en su vida. Depende absolutamente de la misericordia de otro. Y ahí es donde Cristo obviamente es diferente con respecto a nosotros. Como Pablo dice en Filipenses, se vació como completamente. Se humilló, se vació, cosa que Dios que hizo, lo exaltó. Para nosotros no es diferente. Amén. Pero les animo, busquen eso. Ahí tienen la idea de tal vez de hambre y sed. ¿Ok? Hambre y sed. Que el Señor nos bendiga.